Yo no sé si a todo el mundo le pasa, pero a mí por lo menos cuando leo un relato por primera vez, me fijo en el planteamiento, en el nudo y en el desenlace. ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué es lo que pasa en la acción? ¿Cómo se desarrolla y cómo termina? Cuando un texto resulta que es mejor, pues en una segunda lectura uno se empieza a fijar más en detalles, sobre descripciones, modos de ser de los personajes, va entendiéndolos más psicológicamente, se fija a lo mejor más en los diálogos, o incluso en posteriores lecturas trata de percibir también lo que no se dice y conocer mejor a los personajes y la narración, la trama, por los silencios, por la estructura y otros intangibles. Con el Evangelio, a mí por lo menos me pasa también que a medida que lo voy leyendo una y otra vez, pues me puedo ir fijando en cosas que a lo mejor durante muchos años me han pasado desapercibidas. Últimamente, por ejemplo, he descubierto, y la verdad es que disfruto mucho considerándolo, las pasiones de Jesús. A veces la ira cuando se enfada o cuando de repente se emociona y se pone a rezar en voz alta diciendo yo te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, que es una oración como que no venía a cuento, pero que muestra cómo el Señor pues es muy humano y se emocionó especialmente cuando llora por su amigo Lázaro al ver lo buenas que eran Marta y María y cómo la gente le quería y además ya lo comentamos en otra meditación también, ¿no? Como para él había supuesto un sacrificio no acudir a visitar a su amigo enfermo y pues tener que esperar a que falleciese para confirmar en la fe a sus dos amigas y después resucitarlo. Hoy me quería fijar en otra cosa que también me ha llamado la atención en una de las últimas lecturas que he hecho del Evangelio. Y es que a veces cuando Jesús está hablando cara a cara con algunas personas, hace preguntas que bien parecen de perogrullo o que podrían no venir a cuento, que es pregunta como a veces obviedades o cosas que están fuera del guión, no pintan mucho. Pero que sin embargo de esas preguntas salen confesiones, sale lo que una persona llevaba en el fondo del corazón y que a veces pienso que gracias a la pregunta la persona sale más beneficiada que por el propio milagro. Por ejemplo, cuando un padre fue con su hijo y pidió a los apóstoles que expulsasen al demonio de su hijo, Jesús no estaba, estaba en el monte con tres de los apóstoles porque había ido para la transfiguración. Entonces esta persona esperó a que volviera Jesús, los apóstoles no habían podido expulsar al demonio, y el Señor le pregunta a ver qué pasa, y entonces él le cuenta, he traído a mi hijo para que lo curasen, pero no han podido. Y entonces Jesús le hace una pregunta un poco desconcertante. Le dice, ¿desde cuándo le pasa? Como si tuviera que escribir un informe médico, ¿no? O hacer la historia clínica de la criatura. En realidad, la pregunta para la consecución del milagro no venía nada a cuento. Jesús tenía que expulsar el demonio y le bastaba decir, sal de él, para que el demonio saliera. Pero sin embargo, mirándole a los ojos al Padre, le hace esa pregunta de ¿desde cuándo le pasa? Que es una oportunidad de que el Padre se desahogue. No importa tanto la información esa para la consecución del milagro como para limpiar la herida que el Padre tenía en su corazón. Porque de hecho le empieza a contar que le pasa desde muy pequeño, que a veces le hace revolcarse y que suelta espumarajos y que lo tiraba al fuego y que... Y entonces llega un momento en el que en el propio desahogo el Padre le dice a Jesús, pero si algo puedes, La pregunta, como no venida a cuento, revela que Jesús tenía o tiene un corazón que penetra hasta el corazón de la otra persona. El lema episcopal del cardenal Newman era cor ad cor loquitur, el corazón habla al corazón. Jesús, con esa pregunta tan aparentemente inoportuna, o por lo menos no necesaria, esa pregunta tan innecesaria, lo que está haciendo es, desde su corazón misericordiosísimo de Dios, está tocando el corazón herido y necesitado de misericordia de aquel hombre que en el fondo lo que le fallaba era la esperanza, o la fe, porque la fe puede ser esperanza, hasta que le dice, pero si algo puedes. Y entonces ahí Jesús toca el corazón y lo limpia. Si algo puedes, todo es posible para el que cree. Y aquel padre estalla en un grito un poco desgarrado. Creo, pero ayuda mi incredulidad. No consigo creer porque mi experiencia me ha demostrado que tus apóstoles no han podido echar el demonio de mi hijo, que lleva ya mucho tiempo atormentado por él. Y entonces Jesús es cuando cura al niño. Y efectivamente el niño queda libre del demonio, pero sobre todo es el padre el que queda libre de su incredulidad. Se han llevado 2 milagros en uno, y gracias a esa pregunta. Hay una pregunta parecida que también podríamos pensar que no era necesaria, y es cuando Jesús, en medio de la fiesta de los judíos en Jerusalén, no dice el evangelista qué fiesta era, pero Jerusalén pues estaba atestada de gente que iba a adorar a Dios en el templo, como preveía la ley, y lo hacían 4 veces al año. En una de ellas, en la piscina probática, se ponían los enfermos porque se removían las aguas y entonces el primero que entraba podía ser curado. Había allí un hombre que estaba paralítico desde hacía 38 años. Podemos suponer que tenía 38 años, que habría nacido paralítico. O no, pero da igual, es irrelevante. El caso es que aquella persona estaba allí con la desesperanza de saber que una vez más no iba a ser él el primero en llegar a la piscina, porque había otros enfermos que no tenían dificultad para moverse y lógicamente entraban en la piscina antes que él. Jesús se acerca y le hace una pregunta evidente. ¿Quieres ser curado? ¿Qué necesidad hay, Señor, de que le hagas esa pregunta a una persona que lleva 38 años enfermo y que está en la piscina, en la que, en teoría, uno va allí porque quiere curarse? Pregunta innecesaria para la curación, pero necesaria para el corazón de aquella persona. Porque el corazón de aquel hombre lo que lleva es que no tiene a nadie. Y es lo que le responde, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se mueven las aguas. Mi enfermedad es la parálisis, pero quizá peor todavía es el no tener a nadie que me ayude. Y eso es lo que realmente me duele y me desespera. Con mi parálisis puedo vivir y de hecho vivo. Pero lo que me atormenta es no tener quien me quiera lo suficiente como para preocuparse por mí en esto. Y entonces ahí es donde Jesús vuelve a hacer un doble milagro en uno, simplemente diciéndole, levántate y toma tu camilla. Le está diciendo que su enfermedad está curada y por otra parte que aunque es sábado, Jesús se pone a su lado para que él lleve su camilla por encima de la ley, que no permitía llevar la camilla en sábado. De hecho, cuando este hombre inmediatamente se levanta y se va con su camilla hacia su casa, llegan los fariseos y le dicen, no te es lícito llevar la camilla porque es sábado. Fijémonos qué tontos somos cuando nos ponemos a juzgar a las personas simplemente mediante la ley externa, mediante lo que se ve desde fuera. ¿Cuánto nos equivocamos cuando juzgamos a las personas solo con lo que vemos desde fuera. El paralítico, el que había sido paralítico y que ahora llevaba su camilla, respondió: la persona que me dijo, que me curó, me dijo que cogiese mi camilla. O sea, que aquel paralítico ya tenía a alguien. Sabía que ya no estaba solo. Porque Jesús se había puesto tan a su lado que, siendo maestro de la ley, se había puesto por encima de la ley: coge tu camilla y vete a tu casa. Y aquel paralítico estaba feliz porque había sido curado de su parálisis, pero tal vez estaba más feliz todavía porque tenía a alguien. Podía contar con un amigo, alguien que le quería, se preocupaba por él, le importaba. Hay otra pregunta que es parecida. Y es cuando Jesús está entrando en Jericó, también camino de Jerusalén, rodeado de un montón de gente, y entonces el ciego Bartimeo, desde el borde del camino, cuando se ha enterado de que es Jesús el que está pasando, pregunta quién es, y es Jesús, y se pone a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús pasa a su lado y se hace el sordo, no le hace caso. Pero él sigue gritando. Y Jesús sigue no haciéndole caso. Y la gente que va alrededor de Jesús le pide que por favor no gritase, que molestaba. Pero él gritaba todavía más fuerte. Era un hombre que evidentemente tenía un deseo inmenso de ser curado y tenía gran fe en que Jesús lo podía hacer. Entonces, cuando Jesús le llama, el ciego aquel da un salto. Yo a veces me he imaginado si me atrevo a dar un salto con los ojos cerrados, ¿no? Como aquel ciego que sin ver se levanta y salta hacia adelante. Yo no me atrevería, se ve que él sí. Además tiró el manto, que era la única seguridad que tenía, sus pertenencias, aquello que le protegía, y se fue hasta Jesús. Y entonces Jesús le pregunta tonta: ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Es impresionante, ¿no?, el discernimiento de espíritus que tiene Jesús. Porque hace con naturalidad preguntas que para los demás pues son tontas, que en una primera lectura del Evangelio pasan desapercibidas y que sin embargo tienen tanta profundidad. Desde el corazón de un Dios misericordioso se está hablando al corazón de otro necesitado de misericordia. En este caso, el ciego Bartimeo se lo dice inmediatamente: Señor, que vea. ¿Qué es lo que necesita aquella persona? Necesita expresar un deseo profundo del corazón. A veces cuando tenemos muchos deseos de una cosa, nos parece muy difícil contar cuánto deseamos el bien de alguien, por ejemplo, ¿no? Cuánto nos importa. Jesús, al hacerle esa pregunta, le está permitiendo abrir el corazón a fondo, a fondo, a fondo, como quizá con nadie podía hacer, porque claro, que un ciego te diga: me gustaría ver, pues la verdad es que no tiene mucho efecto. Sin embargo, cuando Jesús le pregunta a él: ¿qué quieres? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Y entonces aquel se puede explayar y dice: Señor, que vea. Y ese es un modo de sentirse acompañado por Dios. Dios está para que le podamos expresar también los deseos profundos del corazón, que le podamos mostrar nuestras heridas, que le podamos contar nuestra soledad. Es el compañero. Con esas preguntas tontas que nos hace. Pero todavía hay una cuarta pregunta que quería comentar en esta meditación. Seguramente la semana que viene dedicaremos a otras cuatro preguntas de Jesús, que no son preguntas que hace a otras personas sobre ellas, sino que las hace sobre él mismo. Pero bueno, esta cuarta escena que quiero comentar es la de la mujer que padecía un flujo de sangre. La ley a las mujeres que en los momentos de la menstruación o cuando tenía enfermedad como esa, las consideraban impuras, no podían tocar a un judío ni lo sagrado, tenían que purificarse antes. Esta mujer que había gastado todo su dinero y que llevaba 12 años tratando de curarse con aquellos médicos ignorantes del siglo I, pues tenía en su conciencia, en su corazón, el convencimiento de que si conseguía tocar a Jesús, claro, tocar a Jesús significaba saltarse la ley, porque la ley la consideraba impura y siendo impura no podía tocar a Jesús. Por eso ella quería discretamente tocar solamente el borde del manto de Jesús, como si así la falta fuera a ser más leve. Claro, ella tenía la esperanza de que Jesús la podía curar y entonces no iba a estar la ley para pararle en eso. Entonces ella se acerca por detrás a Jesús muy discretamente y consigue tocar el borde del manto de Jesús. De suerte que queda curada. Nota que ha cesado la hemorragia y que está otra vez sana. Jesús, que en ese momento iba con prisa hacia la casa de Zaqueo porque tenía una hija enferma que se estaba a punto de morir, y entonces Jairo le había pedido que impusiera las manos sobre la niña para que reviviese, pues Jesús se detiene. Detiene su caminar apresurado hacia la casa de Jairo y mira alrededor. Y entonces hace una pregunta que a todo el mundo le resulta absurda. ¿Quién me ha tocado? Es una pregunta que resulta absurda porque todo el mundo iba apretujando a Jesús. Había una muchedumbre de gente que iba con él hacia la casa de Jairo y el Evangelio lo dice, que es que le estaban apretujando. De hecho, los apóstoles le dicen: Jesús, pero ¿cómo preguntas quién me ha tocado? Si es que todo el mundo te está tocando. Esa misma pregunta para Jairo, que estaba deseando llegar cuanto antes a su casa con la esperanza de que su hija todavía no hubiera muerto para que Jesús la pudiese curar, resulta una pregunta del todo inoportuna. Señor, ¿qué más da quién te ha tocado? Tenemos prisa, o sea, no te pares ahora por esto, ¿no? No tiene ninguna importancia quién te haya tocado. Pero claro, Jesús había sentido que una fuerza había salido de él, cosa que es extraordinaria, ¿no? Como este milagro que realiza Jesús, la curación de esta mujer, la hace involuntariamente. No se puede decir sin querer, pero la hace involuntariamente. Él, sin haber dado su consentimiento, su voluntad, nota como una fuerza sale de él y está curando a una persona. Y por eso la busca. ¿Quién me ha tocado? Y se detiene y busca con la mirada. La mujer en aquel momento se siente fatal porque, tengámoslo en cuenta, ha transgredido la ley y ha tocado al maestro siendo impura. Además lo ha hecho sin pedir permiso y además es que ha quedado curada. Ella quería discretamente volverse a su casa y ahora ve que ha sido pues pillada infraganti. Entonces vuelve hacia Jesús llorando, se postra ante él como diciendo: Señor, si es que no me quedaba más remedio, si es que eras tú mi única esperanza. Había gastado toda mi fortuna para curarme y sabía que si conseguía tocar el borde de tu manto, ya sé que tocar el borde de tu manto era algo que la ley no lo impide, pero ella trataría de explicarle así a Jesús con mucho miedo porque había hecho la pregunta que solo ella había entendido y que le llegaba al corazón. Y entonces la respuesta de Jesús deja a la mujer con la conciencia totalmente tranquila y feliz, porque le dice: muy bien, hija mía, tu fe te ha salvado. Jesús ha hecho esa pregunta a la mujer porque ha sido consciente de que en aquella curación había un fondo de remordimiento de aquella que le había tocado siendo impura. Y simplemente le ha hecho esa pregunta para poder decirle que no se preocupe, que está muy bien, que ha hecho lo que tenía que hacer. Que Dios está para nosotros que somos impuros. Claro, es maravilloso ese discernimiento de almas que tiene Jesús, ¿no? Con esas preguntas tan aparentemente inocuas. ¿Quieres curarte? ¿Qué quieres que haga? ¿Desde cuándo le pasa? ¿Quién me ha tocado? En el fondo está curando heridas muy hondas. Está llenando de esperanza, de ilusión, de alegría. Y es verdad que hay un milagro anejo, pero el milagro que se produce en el alma de las personas es tan grande, tan bonito. Por eso, cuando hagamos oración, dejemos que el Señor nos pregunte, pongámonos enfrente del sagrario y dejemos que el Señor lance esa pregunta medio tonta. ¿Por qué has hecho eso esta mañana? ¿Por qué no has querido hacer esto otro? ¿Por qué llevas 2 días con esa cara? O simplemente que nos pregunte, ¿qué te pasa? Cuando delante del sagrario nos ronden estas preguntas por la cabeza, dejemos que el corazón misericordiosísimo de Dios toque nuestro corazón necesitadísimo de la misericordia de Dios. Porque a lo mejor esa pregunta no trae la solución a nuestro problema, pero muchas veces lo que traerá será la esperanza, la seguridad de que no estamos solos, de que Jesús nos comprende, de que nos quiere, que nos acompaña. Y con esa seguridad emprendemos la lucha, ya digo, no por buscar soluciones a los problemas, sino por afrontarlos en compañía, con amor, con sentido. Pidamos a Santa María que sepamos evitar las preguntas que nos hace Jesús. Madre nuestra, que nos pongamos enfrente de tu Hijo. Dejemos que las preguntas ronden por nuestra cabeza y busquemos el sentido que Jesús les quiere dar. Tú que eres nuestra esperanza, Madre nuestra, ayúdanos a llenarnos de esperanza ante Jesús que pregunta. Así sea.